Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 37 minutos, hora menos, si nos escuchan desde Canarias. En este partidazo en el que están Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Elías Israel, Luis García, Roberto Palomar y Ciro López. Ciro, ¿qué haces en Navidad? ¿Dónde te vas en Navidad?
Pues me voy a Barcelona para pasar la noche buena y Navidad. Después tengo que volver el 26 porque hay partido de baloncesto del Madrid, el 29 también. Y el 30 me vuelvo a Barcelona y tengo una cena muy, que me apetece mucho en Nochevieja. Con la gente de baloncesto de antes, de Nacho Solozábal, Pericuansa,
bueno.
Miguel Ángel Estrada, López Abril, bueno, gente de esa época. Todos culés, todos están rodeados de culés.
¿Tú qué haces, Joseba?
Yo me voy el 24 a mi pueblo, a Pasay San Pedro, y luego el 31 a La Mancha.
¿Elías?
Me voy a Gijón.
No, bueno, pero eso no es... pero eso es...
Es que igual ya no vuelve.
No, ya no vuelvo. No, vale. No, ya no, luego ya no salgo.
¿Madrid?
Vale, sí,
vale.
Madrid.
¿Luis?
Me voy la semana que viene a Vigo, que paso siempre la noche buena allí, y luego no lo sé, luego tengo que decir a dónde me voy.
¿Mónica?
Pues Navidad en Madrid y después unos días a esquiar.
Vale. ¿Palomar?
Pues yo Nochebuena en Zaragoza, que nos turnamos cada año en un sitio, este año toca en Zaragoza y luego ya Nochevieja aquí en Madrid.
Vale, perfecto, pues así es la Navidad de este equipo de partidazo. Hace un día de perros en buena parte de España, ¿eh? Pero, o sea...
Bueno, en Mérida se ha venido abajo la bola esta del centro de la ciudad. La bola de luces. Bola. Bueno, lo que queda de ella. Ya. Porque ha quedado, derruida por completo.
¿Está ya Celia Lafuente en COPE Mérida? Hola, Celia.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué pasa? Se ha suspendido el partido de Copa del Mérida contra la Nucía, era, ¿no? Y lo han suspendido porque se ha caído una torreta o qué.
No se ha terminado de caer, pero sí que cimbreaba demasiado y en el minuto 30 aproximadamente es cuando se han dado cuenta, bueno, pues de que las condiciones no eran las óptimas para continuar porque ponía en peligro la vida de las personas que estaban viendo el partido e incluso si se derribaba hacia la parte de fuera, bueno, pues también ponía en peligro, ¿no? Entonces, han decidido finalmente anular el partido, suspenderlo, aplazarlo, se baraja como fecha posible el día 8 de enero y bueno, han hecho todo lo posible porque el partido se pudiese jugar lo antes posible, incluso han intentado que el partido se jugase mañana para que, bueno, los jugadores de la Nucía no tuvieran que hacer ese viaje importante, pero finalmente ha sido imposible porque la torreta no está en las condiciones adecuadas y encima, bueno, pues tenemos esa alerta naranja por fuertes rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora que nos está afectando mucho la capital extremeña.
¿Ahora que ha parado o no? ¿O sigue?
No. Precisamente lo que estaban contando los compañeros, se ha derribado incluso hace unos 10 minutos la gran bola que preside la Plaza de España de Mérida, 12 metros de altura de bola de iluminación LED, con más de 36.000 puntos LED y se ha caído totalmente. Entonces, bueno, pues la racha de viento Elsa y la borrasca Elsa está afectando mucho aquí a Mérida.
Gracias, Celia. Un beso.
A vosotros, compañeros.
Hasta luego. Estábamos viendo por la tele, lo ha dado 4, el partido entre el Atlético Antoniano y el Betis. Era en el Villamarín, aunque el local era el Atlético Antoniano.
Sí, sí, sí.
Ha ganado el Betis 0-4. Yo creo que nunca vi el Villamarín así, como lo vi hoy, digo, de encharcado. Parecía, bueno, o sea, increíble. Ocaña, muy buenas.
El fin del mundo, Juanma, ha sido aquello.
¿Sí?
Uf.
¿Has pasado miedo, Ocaña?
Bueno, ha sido, si tuvieran las cascadas de agua entrando por detrás hasta las cabinas de prensa, había un momento en que una fase de los fusibles se ha bajado y se han suspendido todas las narraciones, porque era donde teníamos enganchado...
Tampoco se pierde nada, ¿eh? Porque con los que hay ahí arriba en las cabinas...
Brutal. Es que allí hay solo algunas tapadas, pero los demás son pupitres y, bueno, las rachas de viento... Te metían el agua hasta el pupitre, los papeles empapados, los equipos chorreando, ostras, los micrófonos. Yo los tengo aquí, tengo la estufa puesta en casa y los micrófonos y el IQ puestos a secar. Hemos acabado.
O sea, ahí en Sevilla está el tendal con los calzoncillos de Ocaña y los micrófonos y los aparatos de la radio. Vale,
pero
vale.
Así, pero fíjate cómo ha sido que hasta el Betis, que solo se han abierto, claro, pues imagínate, la tribuna baja de preferencia... y el primer anfiteatro, ¿no? Pues como el segundo es el que está tapado, el Betis se ha compadecido de la gente, le ha abierto las puertas del anfiteatro de arriba para que los aficionados del Antoniano se pudieran meter a resguardo. Y bueno, las criaturas que estaban en el fondo de enfrente que no está tapado, aquello daba pena verlo. Y después había una previsión de 18.000 personas que iban a venir al campo, han venido 12.000. O sea que 6.000 que habían sacado entrada o 5.000 sí, han decidido quedarse en casa de la que estaba cayendo.
Claro, claro, claro. Pues nada, Ocaña, que se queden los micrófonos, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
De la Copa, luego les contamos la eliminación del equipo de Guti, del Almería, a ver cómo ha sido. Pero es que ya que estamos hablando de las lluvias, ayer se suspendió un partido por la lluvia también, el Ponferrada-Ibiza.
Pontevedra. Pontevedra,
Pontevedra e Ibiza. El Ponferrada ha pasado hoy ante la Peña Deportiva 0-1.
Sí, eso es. Y ayer en Galicia también cayó lo que no están los escritos y se suspendió ese partido con empate a cero, que se va a reanudar el 8 de enero.
Es que la historia de este partido...
Y había un aficionado del Ibiza.
Hombre,
¿no?
La historia de este partido es que el Ibiza fue a jugar a Pontevedra con el apoyo de un seguidor. Uno. Un seguidor. Y con tan mala suerte de que va el hombre al partido y se suspende. O sea, hay que tener mala suerte. Sí. Daniel.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú eres eres el seguidor del Ibiza que fuiste a Pontevedra?
Yo soy, sí.
¿Sí?
Yo soy, sí.
¿Y ¿cómo, qué tenías? ¿Una grada para ti solo? ¿Cómo, cuando uno va solo, como afición visitante, ¿dónde le ponen?
Pues más o menos. Bueno, estaba ahí en tribuna y como llovía tanto, bueno, me puse un poquito de cobijo allí al lado de... Al lado, bueno, de San Fernando de Pontevedra,
joder,
pero estuvimos. La verdad que había poca gente también, porque, bueno, como coincidía con el Barça Madrid, pues...
¿Cómo te dio por ir a un Pontevedra-Ibiza y ser el único, además?
Pues, bueno, pues coincidiendo que tenía la semana esta de vacaciones, pues mi intención era venir a Salamanca a ver un amigo y bueno, al enterarme que jugaba el Toca de Ibiza contra el Pontevedra allí y no estaba muy lejos, pues bueno, decidí, no me lo pensé y quise ir a la Ibiza.
Vale. O sea, que tú cogiste semana de vacaciones en Salamanca y de ahí subiste para Pontevedra.
Sí.
Pero bueno.
Sí, bueno, tiré directo, cogí un ferry hasta Denia y de Denia hasta Pontevedra luego.
Joder. Ferry a Denia y de Denia a Pontevedra en coche. ¿Cuánto se tarda de Denia a Pontevedra?
De Denia a Pontevedra hay unas 10 horas.
10 horas, nada.
Nada, un ratito.
Y luego cuando ves que suspenden el partido, ¿qué piensas?
Pues hombre, una putada, está claro, pero bueno, que veo que bueno, son fuerzas mayores y claro, no se puede hacer
claro,
nada.
Claro, claro.
¿Qué vas a hacer?
¿Eres muy fan del Ibiza o qué? ¿O
has... Pues sí, la verdad que soy bastante fan. Cada vez más, la verdad. Y más con este rollo ahora.
Claro.
Más todavía.
Oye, creo que el Ibiza, cuando juegue la próxima vez en Pontevedra, porque hay que jugarlo... El 8 de enero.
El día 8, sí.
¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir al partido otra vez o no?
Voy a ir, bueno, sí. Me puse en contacto, me llamaron desde el club y, bueno, por lo visto me han invitado para ir con toda la expedición, con el equipo.
Ay, amigo, te llevan con ellos.
Sí.
Pues buen detalle.
Buen detalle de Ibiza, ¿eh?
La verdad que un detallazo de Amadeo, que de aquí le envío un saludo y muchas gracias. Y también muchas gracias a Eladio, miembro de los Corsarios, que fue el que puso el primer tuit. Y a partir de él, la verdad que ha empezado todo el rollo.
¿Cuántos años tienes?
39.
39. ¿Y a qué te dedicas?
Pues trabajo en el puerto de Estibador, en el puerto de Ibiza.
Ay, amigo, ¿qué haces? ¿El ferry este Formentera o algo de esto?
No, bueno, estoy en los cargueros, ¿cierto? Ahí la descarga, contanes, todo el rollo.
Vale, perfecto.
Mañana es el sorteo. Mañana le va a tocar ya un rival, porque se va a meter la bola X, sí, pero... y le va a tocar un rival de primera división.
Hay que ir antes a Pontevedra.
Claro, sí, a ver.
No,
a ver,
pero bueno, esperamos. Ya mañana puede elegir, oye.
Pues si no pasan...
Bueno, pero vas eligiendo, oye, ya sabes.
Sí, para hacer planes, sí. Tú haces el viaje a la empresa, tú marchas de Ibiza y nosotros vamos todos para Ibiza en cuanto podemos, o sea que no pasa nada.
Sí.
Daniel, que muchas gracias, que eres un crack.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Sí, muchas gracias a vosotros, un abrazo grande.
Felices fiestas. Mira qué tío
más simpático,
oye. Felices fiestas.
Chao,
¿y en Salamanca estás bien?
Sí, muy bien. Buen comer, me he comido un chuletón y... y a dormir hoy.
Claro, claro.
Estoy un poco cansado de todo el día, un poco, la
claro,
verdad.
Claro. Pues venga, disfruta.
Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros. Ya, un abrazo.
Oye, qué tío más alegre, ¿no? Da gusto entrevistar a alguien que se está riendo todo el rato.
Un tío que se hace Ibiza a Pontevedra para ver un partido de Copa del Rey con la que está cayendo, tiene que ser alegre, por naturaleza.
10 horas.
Más el ferry.
Sí, sí, más el ferry, claro, que son otras 3 horas de
Los
Ibiza.
Equipos isleños hacen eso casi todas las semanas, ¿eh? Sí, Tenerife, La Palma, pero Mallorca,
sí, pero
Ibiza...
Sí, pero eso les pagan por hacer eso.
Pero por eso te digo que hay viajes que Melilla, cuidado.
Sí, sí, sí. Ha caído José María Gutiérrez.
Cuidado, ¿eh? Con decir güey.
José María Gutiérrez, antes conocido como Guti, ha caído con el Almería. Juanfran Cruz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Cómo se llama el equipo? Tamaraceite.
El Tamaraceite, la Unión Deportiva Tamaraceite, sí, es el hermano del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, de Miguel Ángel Ramírez, Héctor Ramírez, el presidente. Sí. Ha subido, es curioso, porque ha subido temporada tras temporada de segunda regional a tercera división. El año pasado estuvo un paso de subir a la segunda división B y este año otra vez en la tercera división, en este caso en el grupo 12 Canario.
¿Cómo ha sido el partido? ¿Por qué ha perdido la Almería? ¿Sí?
Hubo de todo. Fíjate que en el minuto 6 de la primera parte ya Secu tuvo que ser cambiado por molestias físicas, por cierto, no se sabe lo que va a tener, posiblemente se pierda los próximos partidos por parte del conjunto de la Almería. Se adelantaba el equipo de José María Gutiérrez, la Unión Deportiva Almería, además muy pronto, en el minuto 25 de la primera parte, y ya en el 76 es cuando empata la Unión Deportiva Tamaraceite, pero es que de ahí al final también empiezan a ocurrir cosas, porque en el 81 se adelanta el Tamaraceite nuevamente con tanto de Eros Delgado, y ya en la prolongación del partido, en el minuto 92 es cuando empata Maras, y fíjate que empieza la prórroga, anota, y a los 5 minutos de la prórroga la Unión Deportiva Tamaraceite por medio de Atrúbal, se quita la camisa, tiene una amarilla, le sacan la segunda amarilla a la roja, bueno, se queda con 10, la primera parte de la prórroga.
¿Tiene una amarilla y se quita la camiseta?
Exacto, después de marcar el gol, sí.
Hay que darle un premio.
Se marcha llorando, todos los compañeros...
Se marcha llorando, yo flipo. Sí, verdad, sí. Es que... Nada, perdón.
Sí. Y se queda el Tamaraceite con 10 jugadores, 10 minutos de la prórroga y toda la segunda parte de la prórroga. Y así con todo, la Unión Deportiva Almería que cae eliminada. Además, José María Gutiérrez, el técnico de la Almería, indicó que una de las claves para él, una clave fundamental, además lo enfatizó, fue el césped artificial que hay en el campo de la Unión Deportiva Tamaraceite.
Gracias, Juanfran. Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Bueno, ¿cuándo es el sorteo, dices?
El sorteo es mañana a la 1 y de primera división solo ha caído un equipo en esta ronda, que es el Deportivo Alavés. Los 15...
9 de segunda han caído,
los 15,
¿no?,
han pasado. De segunda sí ha habido mucha criba porque han caído 9 equipos, pasan 13, mañana el sorteo a la 1 en la Federación.
Oye, ¿qué sensaciones os deja esta nueva copa? Porque es que para mí ha sido absolutamente clandestina.
No, se ha matado el clásico.
El clásico ha matado la copa.
Pero la copa es maravillosa. Ya ha habido unas fiestas de los modestos, el equipo tercera que elimina uno de primeras, son historias que veíamos el fútbol inglés en España.
Pero es que aquí...
No ha ocurrido hasta ahora.
No lo sé.
Y luego la economía de muchos clubes, que se ha visto muy saneada después de todo esto, claro. Los equipos que han jugado contra primera, los equipos de primera, se ha entrado una pasta que no esperaban.
Entonces... El formato mola el triple. No, o sea, mola mil veces más. Hombre. Lo que pasa es que, claro, si hay clásico no vas a hablar de la Copa, es completamente imposible.
Le das valor a unas eliminatorias que antes no le interesaba ni a los aficionados. O sea, no iban ni al campo.
Claro, sí, yo creo que cuando la veamos sin clásico por medio, con jornada de...
Pues no te preocupes, Roberto, que la siguiente ronda puede haber otro clásico.
Aún así yo también
creo que la siguiente ronda es el fin de semana en el que se juega la final de la Supercopa de España, que puede ser un Barça-Madrid.
Claro, eso es. Vaya. Suponemos que los partidos algunos se adelantarán al sábado.
Es divertido que sea lo mismo los que organizan los horarios.
Pero yo creo que esta ronda ha quedado un poco difuminada también por la cantidad de partidos que ha habido. Es que ha habido una barbaridad. Casi 60, 50 y tantos.
Hoy 17 me parece. 17 partidos, es inabordable.
Pero para un total de casi 60, ¿no?
Ha habido 55 eliminatorias.
Claro, es que es un poco bestia. Entonces es normal que nos perdamos un poquito en todo esto.
También es verdad que deportivamente había más diferencia entre los primeras y los terceras, porque los terceras encima son de la parte baja que acaban de subir de región, que uno de segunda que se ha medido a uno de tercera ya Buenecillo o de segunda B. O sea que también por eso es verdad que han pasado casi todos porque eran rivales muy inferiores, pero en la siguiente hay 15 equipos de primera y alguno de segunda B bueno te va a tocar. O sea que la siguiente a partido único ya sí que ahí puede haber alguna criba mayor porque ha habido equipos como el Mallorca, el Getafe tal, que resultados ajustados y que lo han pasado mal hasta el final.
O sea que... Bueno, y que juegan con suplentes, también hay que decirlo.
Sí, que juegan con el claro, efectivamente.
Pues la Copa del Rey. Y mañana la Liga, 9 de la noche Eibar-Granada, y nos vamos a detener en la segunda división, Deportivo Tenerife, a las 9 de la noche. Siro, ¿cómo estás?
Fatal. ¿Sabes qué pasa? Bueno, tampoco te creas tanto, porque llevo un mes ya asumido que el equipo está en segunda B.
¿Lo tienes
Entonces,
asumido
a partir
ya?
de ahora, lo que venga, pues bienvenido sea.
¿De verdad que lo tienes asumido?
No, de verdad. O sea,
sí, sí, yo el domingo hablé con él aquí en el estudio y me dijo claramente que sí, sí, sí.
Está, recordemos, es que... el Deport colista con 12, a 9 de la salvación, que marca el Lugo con 21. A 9,
a ver,
¿eh?
A ver cómo sales de ahí, ¿eh? Es muy difícil, ¿eh?
Claro. Es muy que, difícil. Hombre, a ver, con la llegada del nuevo presidente, de Fernando Vidal, que yo creo que de esto toca, y ya era hora de que llegara alguien que supiera de esto, evidentemente, y con el acuerdo con Abanca, pues puede posibilitar de que en enero lleguen fichajes, pero claro, es que necesitas media docena de fichajes o más, o sea, con cara y ojos, porque yo el otro día lo decía fuera de antena, o sea, es que tienes un equipo que en segunda B le costaría subir, ¿eh? O sea, el equipo que tiene el Deportivo ahora, en segunda vez le costaría subir.
Por favor, Sira.
No, no.
Hay jugadores ahí de... Es peor plantilla que el año pasado, pero hay jugadores ahí de calidad, ¿eh?
Escúchame, que no lo has visto.
Borja Valle, hombre, bueno, ¿cómo no lo he visto?
Isaac, has visto pocos partidos, que has visto algunos porque estás en gol, pero que yo he visto todos. Y es un equipo... Mira, Borja Valle... Es que si empiezas a...
O sea, ¿tú crees que el Mirandés, la Ponferradina, el Fuenlabrada tienen mejor equipo que el Deportivo?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Yo creo que sí, sí, sí. Sí, sí.
Equipo, jugador por jugador me refiero, ¿eh? No, sí, no sí. Equipo conjuntado.
Plan, no, bueno, ya si hablamos de eso.
Déjame saludar a Germán Dobarro, que está en A Coruña. Hola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estás escuchando y claro.
Estoy escuchando y
estás perplejo.
Escucho lo que escucho y lo que pienso es que el Depor es una plantilla absolutamente descompensada, horriblemente estructurada y que no le falta razón a Siro. O sea, esta plantilla tal y como está diseñada, sin futbolistas que sean capaces de generar fútbol, sin extremos, sin delanteros con gol, etcétera. En segunda B pelearía por ascender, pero pelearía por ascender. No sería un candidato, claro. Para mí es el colista con toda justicia. O sea, a día de hoy, con absoluto merecimiento. Y lo que decía Siro es cierto. Si no se produce el relevo institucional, si no pensamos en el cambio de entrenador y la incorporación de 5, 6 o hasta 7 jugadores que nos decía el otro día Fernando Vidal, es imposible. O sea, a mí me dices, no hay estos cambios, ni de presidente, ni de entrenador, ni de jugadores. Está descendido. Descendido. O sea, yo al equipo no le daría ni una sola posibilidad. Ahora, la situación ha cambiado.
Si mañana no gana, desde luego. O sea,
lo tiene muy difícil. Muy difícil. Pero bueno, el partido de mañana, curiosamente, con todo esto que te comento, Juanma, se habla mucho de lo social, de lo institucional, pero es que del partido no se ha hablado nada. Pero nada es... nada. O sea, la gente es como si pasase ya del partido, como si lo tuviese asumido y esperase a partir de ahí en la resurrección, ¿no? Y el partido es cierto que es un drama. O sea, es el equipo que ahora mismo marca el descenso, que es el Tenerife, es el Depor, que es el colista. Y además mañana se va a dar una circunstancia especial. Y es que casi seguro es el último partido de Luis César al frente del Depor. Porque ya sabéis, nos lo decía el otro día Fernando Vidal... Bueno, la compañía vamos a decirlo, pero decía que Fernando Vázquez va a entrenar al Depor. De momento es Luis César. Y entonces hoy Luis César llegaba ante los medios y tal, se sentaba ahí el pobre hombre y le decían, bueno, asumes que te vas, ¿no? Que viene de Fernando Vázquez. Y él con esta, iba a decir profesionalidad, naturalidad, escúchale, reconocía que si se va y si viene Fernando, pues maravilloso.
Al final yo no tengo por qué decir públicamente... ni confirmar ni desmentir si yo hablo con Fernando o no hablo con Fernando. No creo que no es correcto por mi parte desvelar con quién hablo yo, ¿no? Yo leo que puede venir Fernando Vázquez, lo publicáis vosotros, lo decís vosotros, y si yo me tengo que ir, yo me alegro de que venga Fernando, porque es amigo mío.
Fíjate.
Pues mira, más claro y más honesto no puede ser, ¿eh?
Sí, sí, totalmente, ¿eh? Sí, sí. Así que mañana ese Deporte Tenerife, el campo está fatal, fatal. Mira esta directiva saliente... Mira que he hecho mal las cosas, ¿eh? Pero es que encima todo lo que les pueda salir mal, les sale mal. Yo cuando le cedieron finalmente el campo al Bergantiños, dije, el día que se lo cedieron, que habían hecho fatal en no cedérselo, ¿eh? Pero cuando rectifican y lo ceden, digo, ahora que lo ceden, va a venir Noé con el arca, le van a caer los animales por los costados, por babor, por estibó, porque va a llover en Coruña lo impensable. Bueno, pues efectivamente. O sea, llovió tanto, se jugó el partido del Bergantino en Sevilla y ahora mañana el campo hecho unos zorros. O sea, si es que de verdad no les puede salir nada bien. O sea que, para colmo, mañana el estado del terreno de juego lamentable.
Pues más difícil todavía. Gracias, Germán. Ánimo.
Un abrazo a todos, ¿eh?
A todos.
A todos, ¿eh?
Adiós, excepción. Germán. ¿Te cambiabas por mí, Germán? ¿Te cambiabas por mí ahora mismo?
Sabes que me cuesta, pero...
Pero
después
sí.
De la conversación que tuvimos el otro día, estoy a punto.
Vale. Un abrazo.
Cierto, venga, por cierto, chao. Ya te digo una cosa, Juanma. Dime, sí. Ahí está Germán. Vamos a hacer el camino, si el Depor se salva.
Es verdad.
Vamos a hacer el camino desde Ocebreiro hasta Santiago.
No, desde Roncesvalles. Déjate
el que se quiera apuntar.
¿Cuántos kilómetros es eso?
Oye, 150.
¿En cuántos días?
Desde Roncesvalles.
En 6 días.
En un mes.
Pero eso lo hace Chema Martínez en 4 horas.
Bueno, vale, yo también.
No, y encima pararán en los mejores sitios de cada ciudad para comer.
En un mes. Pero, Joseba, es que tú tienes unos gemelos que es un parto múltiple. Nunca con eso yo me hago, vamos, Roncesvalles, Coruña, marcha atrás.
Son los mayores.
Gente limitada.
Sí.
Marcha atrás.
Oye, claro. ¿Había uno que corría para atrás?
Sí, hombre.
Sí, pero no es Joseba.
No, yo no.
En Gijón hay uno que un runner que corre hacia atrás. Sí, sí.
Que sí,
hay muchos.
¿Pero se empieza en la meta o...? ¿Cómo? No, que corre.
No, es verdad.
Sale con todo el mundo, pero que la San Silvestre yo la hice y me adelantó. El tío corriendo para atrás corría más rápido que yo para adelante.
Escucha,
perdona, que no es un chascarrillo.
Yo corriendo
normal y él me adelantó corriendo para atrás.
Dice Elías, que
y me adelantó y me dijo, Juanma, espabila, tal, no sé qué.
Pues verás el sábado. Y de Elías.
El sábado puedo correr para atrás yo.
Vosotros creéis que estropeados de la azotea solo estaban aquí.
Sí.
En más sitios también.
Germán, un abrazo, adiós.
Un abrazo,
adiós. Hasta luego.
Chao.
Oye, hablando de cosas de las fuerzas de la naturaleza, la imagen de Cristiano rematando.
Bueno.
De lo más heavy que vi yo últimamente.
Es impresionante. Y luego hay un paralelismo con.
Es un documental.
Es un documental. Y luego hay un parecido con una foto santillana, que es de lo más grande que yo he visto saltando en mi vida. Muy, muy, muy parecido.
Qué bestia.
Qué bestia, qué animal. O sea, son 71 centímetros, creo.
¿Y cómo se mantiene?
El
balón.
¿Cómo remata? ¿Cómo pasa por delante en el aire?
Mira que tiene saltos increíbles Cristiano, pero es que justo ahora que tiene 32.000 años, consigue el salto más grande de toda su carrera. Es alucinante cómo está ese tío.
¿Habría perdido o habría ganado el Madrid con Cristiano en el Bernabéu, Siro?
Cero. Muy perdón.
Hazard se hubiera ganado.
En el Bernabéu, en el Camp Nou.
Con Hazard hubiera ganado.
No, te he preguntado por Cristiano.
No, es que Cristiano fue ese pasado. O sea, con Hazard hubiera ganado. Te contesto. O sea, es que si siempre nos vamos a estar acordando de Cristiano cada vez que el Madrid pues empate o pierda. Pues,
sí, pero el Madrid habría ganado.
Cada vez que el Madrid no meta goles.
Pero
o sea, Siro, 0-3 o 0-4.
Oye, Siro y con Di Stéfano hubiera ganado.
No, pero yo estoy hablando de presente, de pasado.
No,
o sea, con Di Stéfano seguramente también.
No es lo mismo, porque
está lesionado Hazard, es que no puede jugar.
Bien, pues es que esa ha sido la baja más importante para que el Madrid no ganara ayer, para mí. O sea, claro, o sea, Cristiano, pues seguramente también hubiera ganado.
Hombre, por fin.
Pero con Hazard, estoy convencido de que ganaría.
Bueno, ya tenemos el tuit, no te preocupes.
O sea, no eran los penaltis entonces, ¿no?
Sí.
Ha costado un poquito, pero al final...
Sí, ha conseguido decirlo. Mensajes de los oyentes, partidazo, cadena COPE, Alberto Arauz.
Dice un oyente, enhorabuena, Piqué, por el detalle de ayer cuando la gente insultaba a Ramos. No es la primera vez que actúa así, díganlo, por favor. Isidro, he entrado un poco tarde a escucharos y me ha parecido que teníais a Florentino Pérez de invitado, pero luego me he dado cuenta de que era Alcalá. Increíble imitación.
Es que de verdad.
Hernández estará en deuda siempre con el Barça por lo del partido del Betis, y qué mejor que devolvérselo contra el Madrid. Me gusta este formato de copa, pero creo que sería más bonito a sorteo puro y donde toque, y que los equipos modestos, a los que les toque jugar en casa, lo hagan. No es justo que el Antoniano, el Becerril o el Bergantiños tengan que jugar en un campo que no es el suyo, eso es adulterar la competición. Y nos dice un oyente, soy Nicolás, tengo 16 años y os escucho todas las noches. Cuando hay fútbol, en casa se pone el tiempo de juego. Estoy esperando a tener los 18 para ir a veros al partidazo. Ya fui una vez... de Peque, a ver si me lo podéis leer, por favor, me haría mucha ilusión.
¿Cómo?
Auf Paletti.
¿Qué?
Que a ver si me lo podéis leer, el mensaje.
Vale.
Y además, un pequeño villancico que nos manda un oyente.
A ver.
En el partidazo de COPE hay estrella, sol y luna, Guamá Castaño y el Lama y el Fauti que está en la cuna. Ahí, ¿qué lo lleváis? ¡Feliz de fiesta!
Muy bueno, ¿eh?
Fauti está en la cuna, ha dicho.
Sí.
Mira, a Palomar se le ha ido la luz por la tormenta.
Vaya, ya no puede preguntar.
Ya no puede... Se ha terminado la intervención de Palomar con esta música de Navidad. Voy a despediros a todos, salvo a Mónica Marchante, que hoy ha presentado una vez más el evento de presentación del Movistar, del equipo de ciclismo Movistar. Ya era hora, que hicieras algo con el equipo Movistar,
ya era
Mónica.
Hora,
sí, madre mía.
Sí, hemos madrugado y estábamos ahí para presentar la décima temporada de Movistar, con la M de Movistar.
Décima temporada, con la M
sí,
de...
Sí, y la 41, de la estructura, casi nada.
¿El equipo sigue siendo de Chavarri o es de Unzué?
No, de Unzué.
¿Solo de Unzué?
Sí.
Vale. Gracias, compañeros. Me quedo con Mónica.
Hala, hasta mañana.
Adiós.
Hasta mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vive este domingo el sorteo de la Lotería de Navidad desde las 9 de la mañana con Cristina López Slichting en fin de semana.
Bueno, muy contentos, muy contentos.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Y comprueba si tu décimo está premiado.
Esta Navidad puede que te regalen un cortapiñas. Muy útil, sí. Pero mejor te vas a regalar un viajazo a Jamaica para disfrutar de la piña ya cortada tumbado en la hamaca de la playa. Puede que también te caiga una raqueta. Bonita indirecta. Pero tú lo que te vas a regalar es ir a la final de un gran slam en zona VIP. ¿Qué te gusta más? ¡Regálatelo! Rasca de Navidad de la 11. Gana hasta 250.000 euros al instante. Hay más de 31 millones en premios. Rasca de Navidad de la 11. ¡Regálatelo!
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus. Liquidación total solo hasta final de año.
Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados, mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Las superofertas de Navidad llegan a Día. Plátano de Canarias por solo 1,49 el kilo. Hasta el 25 de diciembre con un 42% de descuento. En supermercados Día, la plaza de Día y Día.es.
Regalar maratón es regalar un desafío lleno de adrenalina, superación y pasión. Es regalar recuerdos inolvidables, sueños que se cumplen, pasión incontrolable. Es regalar 42 kilómetros de pura emoción. Por eso esta Navidad regala maratón. Regala EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu regalo antes del cambio de precio. EDP patrocinador Name Title.
Maratón, ve, maratón, ve, maratón, ve, oe, oe. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn,
it's 7 a.m. Casi la 1 y 5, las 12 y 5, si escuchan el partidazo de COPE desde Canarias. En este jueves 20... No, 20 no, 19, ¿no? Jueves 19 de diciembre. Mañana es viernes 20 y el domingo el día de la lotería. El día 22 es el último día en el que tenemos fútbol, jornada de liga, pero tenemos la lotería. Si toca la de Cabra de Lama, pues... Si toca la de Cabra de Lama, no sé qué será del tertulión por la noche, porque vamos todos con la
pues
lotería.
Pues yo vendré, ¿eh? Porque no he comprado.
¿No has comprado lotería de Lama?
No.
No me lo creo.
Pues todavía le quedan así algunos. Que
no, pues en serio, no es coña. Si le llamas mañana, te da alguno todavía, porque ayer en Barcelona...
¿Pero queda?
En Barcelona estaba vendiendo todavía, ayer. Te lo juro, ¿eh? En Barcelona estaba vendiendo.
Apunte. Manolo,
ahora,
apúntame.
Una cosa, a 23, ¿eh? El décimo.
Ya, claro, un
sí,
clásico.
Sí. A 23, que hay que comprar los reyes de las niñas que todos los años...
Como para la Virgen de Cabra.
Sí, los 3 euros nunca se ha especificado para la
sí,
Virgen
sí,
de Cabra.
Sí, sí, sí.
¿Para qué va?
Para la Virgen de Cabra.
Para la Virgen de Cabra.
Para la Virgen de Cabra, sí, sí. Ah.
Sí, sí. No, está bien cuidada la Virgen de Cabra. Sí, sí, ¿eh? Digo yo, no sé si hay muchas vírgenes en España que tengan lo que tiene la Virgen de Cabra.
Tiene el manto.
Sí, sí, sí.
De Manila.
Tiene el manto que, vamos, lo puede cambiar todas las semanas, porque solo con lo que hemos dejado de lotería. Bueno, pues hoy se ha presentado la formación Movistar para la próxima temporada.
Para 2020. Y con muchísimas caras nuevas. 13, te lo decía al principio del programa, Juanma, un equipo totalmente renovado, con muchas bajas y además importantes. No está Nairo Quintana, después de 10 años en la estructura del Seo Insue, no está Mikel Landa, no está Richard Carapaz, el ganador del Giro de Italia, y sí que está Enric Mas, que es el gran fichaje. Cosas que me han sorprendido de la presentación, Juanma. Se está preparando una serie que va a producir Movistar y Netflix, de 6 capítulos, contando todas las interioridades de Movistar en 2019. Y tiene una pintaza increíble, porque han emitido un pequeño
trailer. ¿La serie de Movistar la hace Netflix?
Sí, lo hace Movistar y Netflix. A mí también me llama la atención. Vale, vale. Debe ser una coproducción. Y me ha llamado la atención porque hay imágenes de las interioridades del equipo que molan un montón. Otras cosas que me han sorprendido: el nuevo maillot de Alejandro Valverde, que es precioso. Para que te hagas una idea, es como el de campeón del mundo que llevaba el año pasado, solamente que en vez del maillot de la franja arcoíris lleva la bandera de España como campeón de España. Muy bonito, todo blanco. Hacía tiempo que no se honraba el maillot de campeón de España y va a ser precioso.
Sí, porque las marcas generalmente decían que preferían salir con su marca, con su logotipo, que con la bandera de España.
Exacto.
No por nada contra la bandera, sino porque quieren que se vea la marca. Exacto. Y que se veía menos.
Tiene su lógica.
Está encantado Alejandro con ese maillot.
Es que es precioso. Y más cosas. Este año el Movistar...
Creo que le va a firmar uno a Guardiola.
tiene
Oye,
tres
pues
líderes.
Igual, seguro que le admira.
Sí, sí.
Guardiola él, digo.
Hemos medio conocido, Juanma, el calendario de los tres líderes de Movistar, que este año son Enric Mas, Soler y Valverde. Todo apunta a que los dos van a correr Tour y Vuelta a España. Y el Alejandro Valverde tiene como gran objetivo este año los Juegos Olímpicos. ¿Pero qué pasa? Que este año la prueba en línea es 5 días después del día de los Campos Elíseos de París.
Oh.
Con lo que implica el cambio de horario.
Hay que irse pronto.
Claro, y por ello le he preguntado, y mira lo que ha dicho el murciano.
Lo veré sobre la marcha. Es cierto que si terminas el Tour, llegar a los Juegos Olímpicos al 100% va a ser muy complicado. No por nada, es por el corto espacio de tiempo que hay entre el último día y las Olimpiadas. Entonces, pues bueno, durante el Tour vamos a ir valorando. No puedo decir que me voy a bajar porque no lo sé yo tampoco, pero está claro que terminar el Tour es difícil.
Hay tan corto espacio del tiempo entre el Tour y las Olimpiadas que el Tour está dentro de la Olimpiada de Tokio. Fíjate si es corto el espacio de tiempo.
¿Por qué? Explícanos, que no nos lo habéis contado nunca.
No, porque la Olimpiada es el periodo de 4 años que hay entre cada Juegos Olímpicos. Es decir, que el Tour de Francia, este, y el anterior, y el anterior, y el anterior, están dentro de la Olimpiada de Tokio. Mira tú por dónde.
Lo que le cuesta.
¿Cuándo aprenderán los deportistas a decir las cosas como se llaman, de verdad?
Ya le vamos a regañar.
Oye, pues no es el único. No sabía yo eso, ¿eh? Que las Olimpiadas es el periodo que hay entre Juegos Olímpicos y Juegos
pues
Olímpicos.
Mira, no lo debes nunca saber tú, pero dicho. No lo deben saber de los 300 deportistas que van, 298.
Mónica,
lo dicen mal.
¿Qué quieres
lo que
decir?
Le cuesta a Alejandro decir que se pueda bajar o verse en esa situación de bajarse en carrera para...
Claro.
Aunque sea en un caso tan claro como este, ¿no? Pero
claro.
Es que, o sea, en 15 días ha pasado de tenerlo clarísimo a, bueno, ya veremos... Es curioso, ¿no?
Ahora, es increíble, ¿eh? Con 40 años...
No, es increíble. Cumple 40 en abril.
Estamos ante un deportista... un deporte de tal exigencia... Es que
dobla casi en edad a Mas y a...
Y a Mar Soler. Sí, sí. Y ¿sabes lo que pasa, Juanma? Que todos los años pensamos, este año ya en una grande no le da para estar arriba. Lo pensamos el año pasado. Y quedó segundo en la Vuelta. ¿Y quién te dice que en la Vuelta a España del año que viene, después de un Tour relativamente relajado de hacer los juegos, no vuelve a meterse allá arriba? Es un tío espectacular. Y otra cosa, Mónica, que ha llamado muchísimo la atención, ha sido el buen rollo entre Enric Mas y Mar Soler, que han estado simpaticísimos.
Oye, Mónica, ¿qué tal presentando con Perico Delgado?
Muy bien, muy bien. Ya es el quinto año. Muy bien. Y eso que el pobre Pedro no estaba hoy, no se encontraba muy bien el pobre.
¿Por
pero
qué? ¿Qué
pero ha estado ahí como un
¿Estaba
campeón.
¿Estaba malito o qué?
Tenía ahí un virus estomacal, sí.
Vaya por Dios.
Pero nada, no, seguro que no os habéis dado cuenta ninguno.
No.
Porque es un crack, Pedro.
Vale, vale. Mónica, un beso.
Otro.
Gracias,
grande.
Gracias. 1:10, enseguida de Americans. Antes el motor, está aquí Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas.
Ya vuelve a vacaciones.
¿Sí?
Sí.
Todavía hasta el domingo no, ¿no?
Bueno, yo sí.
Ah, tú, o sea, ¿tú hueles a vacaciones?
Yo huelo a vacaciones porque luego voy a tener muy pocas vacaciones en enero con el Dakar, claro.
Claro, te vas al Dakar, ¿no?
Claro, claro.
Empieza el 5.
El 5 y el 5, 2 o sea, para allá.
El 2 te vas para allá.
Sí, sí, sí.
Es a Jeddah, la ciudad de arranque,
sí.
Que es la ciudad donde se juega la Supercopa de España.
Eso es, de Jeddah a Cadilla, sí.
Bueno, Sainz fichando por Ferrari para 2021, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, ¿esto es una posibilidad?
Esto es una posibilidad, pero te lo voy a contar como.
Yo creo que os habéis venido un poco arriba con el podium de Brasil de Carlos Sainz, ¿eh?
No, es que le preguntaron a Matías Binotto en la cena de Ferrari por dos nombres. Le dijeron, bueno, y la posibilidad de que a Leclerc le acompañe Carlos Sainz o Giovinazzi. Dijo, no descartamos nada. Uh-huh. Con lo cual, Ferrari no está descartando a Carlos Sainz. La cuestión es que si tú quieres que Leclerc tenga un piloto rápido, que sume muchos puntos, que sea fiable y que no dé problemas, pues Carlos Sainz entra en el estereotipo. Le preguntaba yo a Carlos, ¿cómo está 2021? ¿Tú estás libre?
¿Él hasta cuándo tiene contrato?
Él tiene contrato 2020. Es decir, para 2021 está libre.
O sea, el año que viene tiene que renovar.
El año que viene tendría que renovar por McLaren, si quisiera efectivamente seguir en McLaren, o buscar otro camino. Entonces yo le he preguntado y me dice, no, bueno, vamos a ver. Si McLaren sigue como está hasta ahora, yo estoy muy feliz en McLaren y yo sigo McLaren. Uh-huh. Es decir, que va a esperar, pero que de momento solo piensa en McLaren. Esa es su respuesta. Por eso digo que él ha sido bastante cauto en esto. Hemos pasado, pero bueno, que hay que tenerlo en cuenta. Yo no digo que se esté haciendo nada, digo que hay que tenerlo en cuenta. Que vale. Es que hay distintos perfiles, tú puedes ir de perfil. Y luego también te digo, Leclerc llegó de número 2 de Vettel y mira la que le ha dado Vettel, que le ha ganado el Mundial. Es decir, si yo fuera el manager de Carlos Sainz y surgiera la idea, McLaren, eres el líder de McLaren Mercedes para 2021 a cierra ojos o vas de segundo a Ferrari, y yo me voy a Ferrari de segundo, pero vamos, a cierra ojos. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Hemos pasado una jornada muy interesante con él porque hemos estado corriendo con él en Cars. Bueno, corriendo, él jugando con nosotros, todo se ha dicho. Y
¿en dónde? ¿En Las Rozas?
En el karting de Las Rozas. Y la verdad,
claro, es que es de él el karting.
Claro, es de él.
Joder, y sabe los coches que van, los que no van, el suyo lo tendrá trucado, claro.
Bueno, hombre, no le hace falta trucar nada. Es mucho mejor que yo. A ver, para los que les gusta el tema de los tiempos, yo en el karting me queda un segundo punto cuatro de Carlos Sainz, en un tiempo de 32 segundos que hacía él.
¿Tú eres bueno?
Bueno, voy mal. Yo os gano a todos.
Vale, pero encima tu peso es mayor que...
Evidentemente.
Al car le cuesta más.
Al car de alquiler es un perjuicio, un problema que hay, efectivamente.
No, hombre, claro.
Sí, sí, no. Sí, es sí. Que lo que dices es verdad. Mm. Por eso tiene mérito. Y luego también está muy bien porque ahora, como se ha corrido la voz, van chavales jóvenes que están todo el día ahí dando vueltas, y cuando les ganas, oye, pues dices, qué bien, estoy ganando un veintañero, todo esto, está bien. Es el oficio, la experiencia. Bueno, a lo que voy. El caso es que él me arruinó una de mis carreras, una carrera de clasificación, me dio un toque por detrás, me pasaron dos de golpe. Y luego tuvimos también una rueda de prensa, y en la rueda de prensa había que preguntarle por ese hecho tan bonito de que esté valorado como el tercer mejor piloto del año por los aficionados. Y mira cómo vacila Carlos Sainz.
¿Te gusta que todas estas puntuaciones te estén colocando?
¿Tú dónde me colocas, Carmichael?
Que es yo para mí, tercero.
Tercero.
Sí, sí, sin duda.
El criterio de los aficionados importa, porque son tus fans y son la gente que sigue la Fórmula 1, y te hace ilusión que te valoren, ¿no? Yo creo que a todos nos gusta que nos digan en nuestros trabajos que estamos haciendo bien nuestro trabajo y que te valoren. Ha sido una temporada muy buena y eso se ha visto reflejado. En esos resultados de final de temporada no me obsesionan, porque para mí el objetivo es algún día ser campeón del mundo o algún día que me pongan primero y no tercero, y menos tú que me pongas tercero, cabrito, que ya me podrías haber puesto primero. Pero bueno, te perdono y me aseguraré que la próxima me tengas que poner primero.
Tienes buen rollo, ¿eh? Con Carlos
Sainz. La verdad que sí.
Hombre, le conoces desde crío.
Sí, sí. Yo, mira, le he visto correr. Bueno, le conozco de pequeño, que hay una foto que además sale en el documental de Netflix. Hay una foto de Carlos Sainz conociendo a Fernando Alonso con 9 años. Uh-huh. Y esa foto se la hice yo.
¡Ostras!
O sea, que imagínate, sí, si sí. Le conozco.
Oye, tienes el público que ha acudido a las 21 carreras del Mundial de Fórmula 1.
Así es, lo ha publicado,
o sea,
el Fórmula 1.
La suma de todos.
La suma de todos.
Bueno, no era muy difícil tampoco, ¿no? Coger la ficha de cada carrera y sumarlo.
Bueno, pero es que hay circuitos que no publican esas cifras también. Vale. Es que hay algunos como Barcelona que han publicado la suya. Fueron 160.000 espectadores los 3 días.
Sí.
4.164.000 personas son las que han estado viendo las 21 carreras. Y hay que destacar que Silverstone, en Gran Bretaña, la cuna del automovilismo, ha sido el que más espectadores ha tenido, con 351.000 y 345.000 México.
Me gusta esto. Los participantes del Dakar están viendo el recorrido a través de Google Earth.
Así es. Me lo ha contado el
qué bueno
copiloto
es
de Carlos Sainz.
O sea,
sí,
como
sí.
No conocen la
amplían,
zona...
Amplían, sí, sí. Amplían y, oye, a ver si este camino puede ser, aquí puede haber una duna, aquí puede haber un socavón. Y es que, claro, ellos no tienen más pistas que las que tenemos nosotros. A ellos no les dan nada más. Y otra cosa que hemos sabido, aparte de este martirio para todos los copilotos y también para los pilotos de motos, es que van a tener 6 etapas donde les van a dar el libro de ruta 15 minutos antes de empezar, nada más, a los copilotos y a los pilotos. Con lo cual... Lo único que tienen que hacer antes de darle cera al coche es comprobar que están todas las hojas. Uh-huh. Eso es lo único que les da tiempo en un Dakar que además va a tener problemas de oscuridad, porque a las 5 va a ser de noche, y de climatología. Estamos hablando de que se espera que llueva en algunas etapas.
¿En Arabia?
En Arabia. Pero es el mes donde en el que más llueve.
Joder, es que al final va a tener razón Greta...
Con el cambio climático.
¿Cómo se llama Greta qué?
Greta Thunberg. Thunberg, ¿no? Thunberg. O...
Thunberg, sí.
¿Qué dices? Thunberg.
Thunberg.
Sí, sí, Thunberg.
¿Sí? ¿Es así?
Sí, Greta... sí, es así.
¿Sí?
Es que vale, no sé la pronunciación exacta, pero es
vale,
Greta,
vale,
Greta Thunberg.
Vale,
sí,
vale,
sí,
vale.
Greta...
vale.
Sí, y lo garbo.
Bueno, tiempos y clima, lo que me acabas
sí.
de contar, y el dopaje de Iannone, que es la noticia también.
Sí, la noticia mala de esta semana. Andrea Iannone, dopaje por esteroides, y se lo detectaron en el Gran Premio de Malasia. He hablado con la gente del Mundial de Motos y lo que cree es que no es una cuestión de rendimiento, sino de meter la pata, porque se ha metido en un mundo de ponerse cachas, musculitos, Instagram, operaciones de cirugía estética. Es decir, se le han dado un poco... por la cosa uh-huh. estética y del músculo, y eso, como sabemos, es uno de los efectos que se consigue con los esteroides anabolizantes.
Gracias, Carmichael.
A ti, un
Felices
abrazo.
Felices fiestas.
Igualmente.
Que disfrutes mucho. Gracias, adiós.
¿Sabes qué se llama Greta Tintín?
¿Quién?
Greta Thunberg.
Sí.
Se llama el segundo nombre es Tintín.
Ah, sí,
Greta
¿eh?
Tintín.
Muy bien. Una...
Te ha impactado la noticia.
Sí, vamos, no sé si ir a Gijón mañana, fíjate. Porque igual me quedo leyendo los discursos de la niña. 1:17, 12:17 en Canarias, de Americans. Sigue Luis García, que ha estado desde el inicio en el partidazo. Estás por ahí, ¿verdad, Luis?
Aquí sigo.
¿Te funciona todavía a ti el aparato de radio? Porque a Palomar se le ha fundido con la tormenta.
Sí, o sea, la ventana está pegando, ¿eh? O sea, la lluvia está dando muy fuerte, pero
sí,
de
¿eh?
Momento el aparato resiste. Sí,
Uy.
Sí, hace un día horroroso.
Senabre, en Barcelona, ¿no?
Muy buenas, aquí, ¿no? En Barcelona, ¿no?
Es que estoy un poco indignado con ese tema, ¿eh?
¿Por qué?
Porque en Barcelona hace muy buen tiempo, de verdad.
Ah, te gustó, ¿eh?
Hombre, es que,
pues
de verdad,
aquí,
he estado tres días aquí, en Barcelona, ¿eh? Una temperatura súper suave, una maravilla. Que sí, no dan sí, ganas claro. de irse por la noche a la cama, además, es que, no sé, muy bien, de verdad.
Está muy bien, la verdad.
Paniagua, muy buenas.
Muy buenas.
Y Parra, hola Parra.
Buenas noches, Juanma.
Lo primero, vamos a contar una cosa, Angelito. Hombre, mira, me pasa al departamento de producción del partidazo, Fundeu.
Sí, ya sé lo que vas a decir, que es que me da igual, que es que se lo dijimos al presidente de la RAE, se lo dijimos en tiempo de juego.
Ya.
Que ellos digan que una cosa está bien no quiere decir que esté bien. O sea,
pero hay que aceptarlo.
Si por el uso social convierte en un error, o sea, si almóndiga está bien dicho según la RAE, almóndiga no está bien dicho, es albóndiga. Pues esto es lo mismo. O sea, porque la RAE por el uso social diga que Olimpiada está bien dicho, no, Olimpiada no está bien dicho, salvo para lo que significa.
Bueno, dice la RAE que Olimpiada puede usarse como sinónimo de Juegos Olímpicos.
Vale, pues eso es un error. Porque estás diciendo que una pera es una manzana y una pera no es una manzana.
¿Estás a punto de convencerle, Juanma?
Sí.
Te está fautilizando un poco.
Sí, sí, sí.
No.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo contigo.
Muchas gracias, hombre.
Estoy de acuerdo contigo. Y con lo de almóndiga me has convencido, porque vamos, si decir almóndiga está bien dicho...
Sí,
que
sí, está bien dicho, pregúntaselo a la RAE.
Pues
y a Fundeu.
Que baje Dios y lo vea, efectivamente. Qué vergüenza la RAE, de verdad. ¿No? Es que bueno, va...
Al presidente se lo dijimos aquí, de verdad.
Sí.
Le convocó Paco González a tiempo de juego
sí,
y se lo
escuché, ahora que lo dices me acuerdo de la... ¿Cómo se dice albóndiga en catalán? Senabre.
Mandonguilla.
Me encanta esa palabra. Mandonguilla. Sí.
Es no que... la dice nadie, también te digo.
¿En serio? No, pues mira, nosotros fuimos a comer, Jesús Bueno y yo, estuvimos la penúltima vez que estuvimos en Barcelona, estuvimos en un restaurante catalán.
¿Y comiste mandonguilla?
Fermí Puig. ¿Te suena ese restaurante?
Ah, bueno, sí, claro, mítico.
Claro, pues ahí comimos mandonguilla y estaba riquísima.
No os estáis de nada, ¿eh?
No.
Venís a comer con Fermí Puig.
Sí.
Suena otra cosa, mandonguilla, ¿eh?
No, pues es albóndiga y está riquísima. Por lo menos aquella estaba realmente bien. Oye, una cosa antes de nada, Doncic, ¿qué tiene Doncic? ¿Se sabe ya?
Se desguince en el tobillo derecho, se lo dobló entero al pisar a Kendrick Nunn. También te digo una cosa, han dado dos semanas de baja los Mavericks.
¿Pero para cuánto tiene, Parra? ¿Para cuánto tiene? No te aceleres, ¿para cuánto tiene?
Han dicho dos semanas y yo creo que juega el 26 contra San Antonio. Ya está viajando con el equipo.
Vale.
No va a jugar mañana seguro con Filadelfia, el domingo contra Toronto probablemente tampoco, pero después de Navidad, el 26, yo creo que con San Antonio vuelve.
Vale, pues es buena noticia, porque, vamos, la imagen parecía que podía ser incluso más, ¿eh?
Sí, pero ya han filtrado imágenes y se le ve tirando a canasta, con cuidado y tal, pero está ya entrenando, más o menos.
Oye, fin de rachas en la NBA.
Sí.
Los Mavericks, sin Doncic ya, ganaron a Milwaukee Bucks rompiendo una racha de 18 victorias consecutivas de los Bucks, ¿no?
Sí, de la que veníamos hablando aquí en las últimas semanas. También se ha roto la de los Lakers y curiosamente los dos equipos juegan hoy, bueno, de aquí una hora, de aquí menos de una hora juegan los dos equipos que han visto la racha truncada, tanto sí. Lakers como Milwaukee, que es uno de los mejores partidos que se puede ver.
Eso te iba a decir, Luis, ¿es uno de los mejores partidos que se puede ver ahora mismo este, el Bucks-Lakers?
Bueno, ahora mismo es el mejor. O sea, a mí hay otros
récord,
partidos...
Sí.
Claro, a mí hay otros partidos que me apetecen más.
¿Y este dónde
mismo...
lo vemos? ¿Dónde, quién lo da? ¿Vamos?
Yo lo veo en el League Pass. Pero lo ya, vamos pero... seguro.
No, el League Pass y Movistar, los dos.
Vale.
Movistar Deportes, sí.
Movistar Deportes, vale. Sí.
Esta racha de Milwaukee está entre las 10 más largas de la historia, ¿eh? O sea, yo ya lo dije el otro día, yo creo que Milwaukee no va a ganar el anillo, pero desde luego está haciendo una temporada increíble. Y me pasa lo mismo con los Lakers, creo que no van a ganar el anillo, pero también están haciendo una temporada escandalosa.
Los Pacers remontaron, terminaron con la racha de Lakers, que llevaba 14 triunfos consecutivos fuera de casa, y Miami ganó a Filadelfia en su casa. Y ya no hay ninguna franquicia invicta como local. Ya todas han perdido en esta liga, ¿no?
El último que quedaba era Philly y perdió ayer, que Miami me sigue flipando. Es un equipo de chavales, con Jimmy Butler como estrella, pero de chavales. Y la verdad que los del Spurs están haciendo un temporadón.
Oye, Kendrick Nunn, que ahora lo citabas, está que se sale.
Le han dado a Luka Doncic el premio a mejor jugador del mes de la Conferencia Oeste. Este fue el momento de entrega del premio. Atención a la música que le pusieron a Doncic en el pabellón. Atención. Le pusieron el himno de la décima del Madrid.
Me da una idea de lo que manda Doncic en Dallas. O sea, flipa. O sea, le están dando el premio a mejor jugador del mes, que yo creo que la última vez que se dio a Nowitzki fue en 2012.
Te digo una cosa, Doncic es como si hubiera nacido en Sagrado Corazón. O sea, es que te lo digo de verdad. Es que es más del Madrid que nadie. Es increíble, ¿eh?
Juan, un detallazo.
Sí, sí. Y además, eso va en detrimento de un exmadridista que está ahora en el Barça. A medida que Luka Doncic hace más profesión de fe madridista, el madridismo se encabrita más con Mirotić, claro.
Oye, se abren pronto las votaciones para el All-Star, para la gran bacala, que es el All-Star, que nos tiene durante dos meses pendiente de las votaciones. Le meterán entre los titulares, se supone, ¿no?
Yo tengo dudas con Doncic, ¿eh? Tengo dudas.
¿En serio? ¿Sí? Pero vamos a ver.
No sé si va a ser el primero o el segundo del oeste.
Ah, vale.
Nos habías asustado, parra.
Pero que Milonga no estáis contando entonces aquí, todos los jueves.
No, claro. Seguro. Va a estar seguro. Va a estar segurísimo.
Te digo en serio, tengo dudas de que salga por delante de LeBron incluso, ¿eh?
Yo creo que no, pero
creo.
Yo creo que
bueno, creo por la popularidad y tal, pero es verdad que si tú miras la temporada, está entre los tres mejores jugadores de la NBA, o sea que es imposible que no sea titular.
Pani, ¿tú cómo lo ves?
Yo ya lo dije el año pasado cuando todos estábamos preocupados porque no iba, porque de hecho no jugó el All-Star de los mayores. Va a jugar este y 13 o 14 más y no tiene infortunios. O sea que es un jugador estelar, no, y todo jugador estelar por definición juega el All-Star.
Recordemos lo que nos ha dicho Angelito García, la lesión de Marc Gasol. ¿Tiene para cuánto has dicho?
Varias semanas, no lo han dejado.
Sí, yo te cuento.
Sí.
Tengo más información ahora mismo. Tiene rotura de fibras en grado 3, según me han dicho. Y como tengo un hijo médico, le he preguntado y es de 6 a 8 semanas.
¡Ostras!
Normalmente un periodo de...
¿Tanto?
Es periodo de recuperación.
Yo
sí,
te digo en serio, cuando le vi ayer irse, es corriendo él solo, se echa la mano atrás y dice hasta luego, Lucas. Y se larga, o sea, los 7 minutos de partido.
Calculad 6 semanas.
Lo tenía clarísimo, no vuelve a jugar este año. Y yo pensaba que mediados finales de enero, pero según un poco más largo, se da una rotura más grande.
No, se va a febrero, vamos.
Claro, sí, o sea, una rotura más grande.
Después del parón, sí, 2 y 4, sí, las dos que quedan de ahora, más 4 de enero, finales de enero, sí. Pero bueno, es lo que tiene, o sea, lesiones hay muchas. Siempre lo digo, el calendario de la NBA es extremadamente estresante y Marc Gasol es una baja más. O sea,
hombre, es una pena, profe, porque estaba empezando a jugar a su nivel, ¿eh?
Sí, tenemos lesionados a los dos Gasol, ¿eh? A Pau y a Marc, a los dos.
Sí, señor.
Sí, lo de Pau ya es más serio, normal. Sí, es más normal por la edad. Tampoco Marc es un jovencito, pero hombre, en el momento de la carrera de Marc, yo creo que es mucho más molesta o más, difícil la lesión.
Además, Dani estaba empezando a jugar mejor, estaba empezando a jugar muy bien, cada vez más cómodo en Toronto como titular. Ahora, bueno, se abren más minutos para Ibaka, que también es español y bueno, también lo disfrutaron.
Dos de LeBron James. Primero, las declaraciones que hizo hace unos días explicando que si bien está bien de salud, va a jugar siempre. Es un palo a los Clippers y a los descansos que le dan a Kawhi Leonard.
Why would not play if I'm healthy?
¿Por qué no voy a jugar si estoy sano? No tiene sentido para mí. No sé cuántos partidos me quedan en mi carrera. No sé cuántos niños pueden venir todavía a verme jugar. ¿Entiendes? Esa es mi obligación. Mi obligación es jugar para mis compañeros y si estoy sano, voy a jugar. Si el entrenador me ve fuera, entonces quiere decir que no estoy sano. Es así de fácil.
¿Estaba para Leonard entonces?
Sí, pero es un poco falso LeBron, ¿eh? Porque el año pasado sí que tuvo lesión y tal, pero la alargó mucho. Y cuando vio que los Lakers no iban a ningún lado, que ya no se iban a meter y tal, bueno, estuvo mucho tiempo sin jugar. Había la excusa oficial de la lesión, pero todo el mundo sabe que LeBron estaba ya para esperarse a que viniera Anthony Davis y esperar al año siguiente.
Es que, Juanma, la realidad es que esto que se llama load management, es decir, gestión de la carga de trabajo, va sobreentendido. Es una medida que utilizan no solamente los Clippers, sino muchos clubes para preservar a sus estrellas, precisamente por esto que estamos diciendo, por el calendario tan estresante. Claro, LeBron James aquí juega dos barajas. Primero, él tiene una ventaja física. De hecho, hay varios jugadores. Hoy decía uno de los jugadores más prominentes de la NBA que considera a LeBron James un extraterrestre desde el punto de vista físico, porque con 34 años está como un joven de 24.
Sí.
Pero a la vez tiene razón Dani, ¿no? Para ocultar el load management, para ocultar la gestión de carga de trabajo, muchas veces lo que haces es un jugador que está lesionado, alarga la lesión y le tienes fuera durante más tiempo del que debería estar, que es una manera de camuflar el load management. O sea que ahí LeBron, como bien dice Dani, juega a dos barajas.
Oye, una cosa, el hijo de LeBron juega al baloncesto, está en el instituto. ¿Es verdad que los partidos del hijo de LeBron son televisados?
En ESPN 3. Televisan más partidos de Sierra Canyon, que es el instituto del hijo de LeBron, y del hijo de Wade, que juegan juntos, Zaire Wade. Televisan más partidos de Sierra Canyon este año en televisión nacional que de 15 franquicias de la NBA.
¡Ostras!
Es un porro.
El otro día había...
El otro día 13.000 en el National White Arena.
¿13.000 personas?
En el pabellón.
¿Solo porque juega el hijo de LeBron?
También era un partido importante. Era
¿Sabes cómo era? Era contra el ex-equipo de LeBron en el que jugaba en el high school y acabó con canasta ganadora el hijo de LeBron.
Es como si se enfrentaran en Benjamín es el hijo de Messi y de Cristiano. Imagínate.
Bueno, Benjamín.
Ya lo sé.
Pero en Estados Unidos, Juanma... hay zonas...
Sí, hay cierta cultura de esto,
lo que se llama el cinturón del baloncesto, que es un juego de palabras porque está el cinturón de la Biblia, por ejemplo, pero que es toda la zona de Kentucky, las dos Carolinas, Virginia, Indiana, por supuesto, donde hay 15-16.000 personas en partidos escolares.
Vale. Y ha habido una imagen que se ha hecho viral, ¿no? Celebrando una canasta de su hijo, precisamente, esta semana.
Metidos en la cancha pegando saltos, un poco groupie. Ya te digo, si la cuestión es esa, es que jugaba el alma mater de LeBron, San Vincent St. Mary, contra el hijo de LeBron, contra Sierra Canyon.
Oye,
y claro, pues, todos los focos para él.
Dos de salud, por ejemplo, David Blatt, el primer europeo en ser entrenador jefe de una franquicia que tiene esclerosis múltiple, ¿no?
Sí. Le han fichado los Knicks. Bueno, David Blatt ya sabéis que en Europa le conocemos porque ha sido entrenador, entre otros, del Maccabi, campeón de la Euroliga, que le ganó al Madrid en la final, si recordáis. También Darussafaka, Olympiacos. Y luego en Cleveland Cavaliers, donde fue despedido con un récord. Eso lo sabe mejor Rubén, el tema de los números, pero recuerdo que era un récord ampliamente ganador, que a todos nos llamó la atención y básicamente le echó LeBron James. Anunció este año que tenía esclerosis múltiple y ahora le han fichado los New York Knicks como consultor. Lo que se ha dicho es que él ya no va a volver a entrenar nunca más, pero los Knicks le han fichado como consultor y eso habla bien de los Knicks. Es verdad que es colega y amigo del presidente de los New York Knicks, de Steve Mills. Coincidieron juntos en Princeton, en la universidad, pero no deja de ser una noticia muy, sí, para mí, muy entrañable.
La otra
yo
es
no
que...
descarto, profe, que se haya ido a los Knicks precisamente para tratarse en el Monte Sinaí, que es un hospital judío, sí, y es uno de los dos mejores de Nueva York.
Del mundo, dicen. Uno de los mejores hospitales del mundo, sí, sí. Y David Stern, ¿qué? Que el que fue jefe de la NBA, sí, creo que entre el 84 y 2014, puede ser, me parece.
30 años, sí, sí.
30
sí,
años.
30 años.
Pues, el mejor comisionado de la historia.
Efectivamente, que está en situación crítica, fue operado de urgencia, sí, por un derrame, sí, cerebral, sí, y está ahí luchando entre la vida y la muerte. Tuvo una hemorragia cerebral. Americans, os deseo unas felices fiestas, ¿eh? Muy felices fiestas.
Deseamos lo mismo, en realidad.
Igualmente.
¿Tú dónde vas, Pani? ¿Dónde vas? ¿Amador?
¿Me ibas yo a ir? No me voy. Yo tengo a la mamá y a lo mejor me escapo un par de días, pero tengo que cuidar de la mamá, que muy está bien, malita.
¿Cuántos tiene ya la mamá?
La mamá va para 98.
Vale, perfecto. Parra, ¿tú qué haces?
Yo en casa de mis padres en Nochebuena y en casa de mi hermana en Nochevieja.
Joder, anda que invitas tú a tu casa, tú a tus padres y a tu hermana.
Si tengo que darle yo de cenar,
sí, también
nos vamos a la B.
Dani, ¿tú qué haces? ¿Barcelona?
Yo también tengo obligaciones familiares, pero me quedo.
Te quedas en Barcelona. Y sí, Luis ya lo ha comentado antes. Pues Americans, felices fiestas, un abrazo.
Felices fiestas.
Adiós.
Soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo. Nos encontramos con ustedes el domingo en el Tertulión, desde las 12 de la noche, pero la radio nunca para, hay tiempo de juego porque hay jornada de liga este fin de semana, así que tendremos tiempo de juego con Paco y con Pepe el sábado y el domingo, y mañana más partidazo con... ¿Quién hace mañana el partido? Corrochano, ¿no? Mañana Corrochano. José Luis Corrochano al frente del partidazo. Y ahora sigue la radio. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Disfruten, cuidado con la carretera si van a viajar, y pónganse a techo y con paraguas. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.